¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Fitzer presenta.
La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es martes 1 de noviembre de 2022 y en la fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Ya está en Girona. La selección mexicana de fútbol ya se encuentra en España para encarar sus partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo.
Marca.com.
Regresa a entrenar con Wolverhampton. Raúl Jiménez acelera su recuperación para estar en la lista final de Gerardo el Tata Martino.
Esto.com.mx.
El que no quiera estar aquí, que no esté. Veljko Paunovic fue presentado como nuevo entrenador de Chivas. El estratega serbio mandó un mensaje a sus jugadores.
Mediotiempo.com.
Sin Europa League. El Atlético de Madrid quedó en último de su grupo en la Champions League, al caer 2-1 con el Porto. Por su parte, Napoli perdió 2-0 con el Liverpool. Chucky Lozano entró de cambio al minuto 70, además de que el Barcelona venció 4-2 al Victoria Pilsen. Y el Tottenham y el Frankfurt ganaron sus partidos para lograr su boleto octavos.
FoxSportsLA.com.
No saben lo que será el Azteca. Al Guido, presidente de los 49 de San Francisco, espera un gran ambiente en el Coloso de Santa Úrsula ante los Cardenales de Arizona. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es martes 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Y la misma recomendación de todos los días, ya en la recta final, vamos a cuidarnos. Y así pues estaremos saliendo más rápidamente de esto. Y ya vieron la entrada ya es la fórmula Qatar, porque ya desde este día nos dedicamos a lo que es la Copa del Mundo. Ya tendremos información también del seguimiento que le estamos dando a la selección. Ya está la selección de España, ya tendremos un enlace para ver cómo llegaron, etcétera, etcétera. Así que todo lo que quiera saber de la Copa del Mundo, aquí lo vamos a tener para todos ustedes. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl. Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de muchos cambios hoy en el fútbol americano profesional. Último día para hacer negociaciones. Hubo cambios récord en cuanto al número. También ayer concluyó la semana 8. Hoy se renueva la Serie Mundial y vamos a platicar también si ustedes se quedaron con las ganas de ir al Gran Premio de México o si fueron y quieren ir otra vez. Bueno, vamos a decir cuándo y de a cómo la venta anticipada de boletos.
Perfectamente. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Atlético de Madrid tenía que ganar en su visita a Porto para asegurar su pase a la Europa League. El Atlético de Madrid no pudo ganar, de hecho perdió 2-1 en Porto. El Atlético de Madrid en un tobogán sin fin, cada partido juega peor. Y el Bayer Leverkusen empató con el Brujas 0-0. Estos dos resultados eliminan al Atlético de Madrid de la Europa League, ya no de la fase de grupos de la Champions, no va a la Europa League. Un fracaso tremendo del equipo de el Cholo Simeone. Y en la Liga MX femenil, listas las semifinales, clásicos, América contra Chivas, el clásico nacional, y Tigres contra Rayadas, el clásico del norte, viernes y lunes los partidos.
Ya está la selección en España. Vamos con Daniel Gironés, que está justamente allá en Girona, donde ya llegó la selección. Girona está cerca, muy cerca de Barcelona, a una hora cuando mucho en automóvil, en esas buenas autopistas que tienen en España. Y vamos con Dani Gironés. Adelante, Dani.
Tricolor a fondo.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Hoy llegó la selección de México a tierras catalanas. Aterrizó en el aeropuerto Josep Tarradellas El Prat sobre la 1:30 del mediodía, en vuelo directo desde México. En la expedición faltaban todos los jugadores europeos y el Tata Martino, que ya se encontraba en Girona desde el domingo. Recordemos que visitó a Tecatito Corona en Sevilla para ver cómo iba su recuperación y si podía llegar al Mundial. En la terminal 1 del aeropuerto, pocas palabras, solo algunas del delantero del América, Henry Martín.
¿Qué tal el viaje? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
¿Contentos de estar de este lado del charco?
Sí, muy contento ya de poder estar aquí y prepararnos.
¿Nervioso por tener tan pronto la justa mundialista?
No, ya estábamos preparados mentalmente para eso.
Entre hoy y mañana se espere que llegue también Raúl Jiménez, que pasó unas pruebas médicas en Inglaterra. A partir de mañana ya empieza este stage, que va a durar hasta el 17 de noviembre, cuando viajarán rumbo a Qatar. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Tricolor a fondo.
Ahí está la selección, ya aterrizó en Barcelona, ya están en su concentración en Girona, donde estarán hasta el 17 de noviembre, y ahí estará el seguimiento de Dani Gironès para ver todo lo que sucede. No fueron, digo, lógicamente los que juegan en Europa todavía no están incorporando, y Martino no viajó con ellos porque Martino viajó desde el sábado para tener todo listo con su cuerpo técnico para cuando llegaran los jugadores, ¿no?
Exactamente, dentro del grupo de jugadores que se encuentran por allá está Héctor Herrera, más 18 de la Liga MX, los otros 11 entre los que mencionas, bueno, se van a ir sumando conforme hayan terminado sus compromisos, y también viajaron pues los famosos 15 sparring.
Los sparrings.
Que evidentemente hay presupuesto en la selección.
Sí, qué bueno, ¿no? Es una muy buena idea lo de los sparrings. Uh-huh. Y van a tener participación ellos también, ¿no? Van a jugar los partidos interescuadras, pero pues van a estar un ratito por allá por Europa y luego van a estar en Qatar.
Uh-huh. Oye, estos 22 días de trabajo para la selección son de verdad muy, muy, muy buenos, ¿eh? Muy para quitarse el pues primero para estar lejos de la presión de todo el ambiente negativo que hay en México con la selección, y después para entrenar, para hacer grupo, sistemas de juego, muchas cosas que te sirven estando metido 100% en la Copa del Mundo. Creo que es muy benéfica sin duda esta concentración. Y luego el tema de Raúl Jiménez, ¿no? Sorpresa la que nos llevamos hoy, que ya está pisando cancha y ya está tocando balón con el Wolverhampton. Veremos la evolución, pero yo no tengo duda que si no hay dolor en los próximos días, Raúl Jiménez va a estar en la concentración y Raúl Jiménez va a estar en la lista de la Copa del Mundo.
Aquí el asunto es, o sea, todo este tiempo que van a estar concentrados es tan fácil como esto. Nunca ha tenido tanto tiempo Martín los jugadores. Uh-huh. Es la primera vez que los va a tener tanto tiempo. Qué pena que no puedan estar los europeos, pero de alguna manera será positiva esta concentración, ¿no? Por el trabajo diario, este es muy importante. O sea, el trabajo del tipo, a ver, vamos a hacer grupos, el ambiente, todo esto, pues eso es importante, pero sí, claro que es importante, pero lo importante es la cancha, ¿no?
No, desde luego, y además en este lapso van a tener los dos partidos de preparación, ¿no? Los que restan, en contra de Irak, en contra de Suecia, que son selecciones que no calificaron al Mundial, pero de cualquier manera es importante, es en contra de Irak la semana próxima, el día 16 en contra de Suecia, y dos días antes, el día 14, es cuando tienen que dar la lista definitiva de los 26.
Y dejan descansar sus oídos, ¿no? Sí, porque aquí, por más que no quieran, aquí, bueno, pues lógicamente están pendientes de lo que pasa. Yo no sé si vayan a tener también más cuidado con las redes sociales, porque lo mejor que les puede pasar es no enterarse de nada, trabajar y punto, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Oye, pero con esto de la tecnología actualmente, las reuniones virtuales y demás, todos los seleccionados que no se han incorporado, todos los que juegan en Europa, cuando hay pláticas, pueden estar presentes.
Van
en las
estar,
pláticas,
sí,
todos
claro.
Los días, ¿no? Y si hay sesión de video, pueden estar presentes en la sesión de video. Solamente es el tema cancha, que la verdad que muchos de ellos saben perfectamente cómo trabaja Martino y no es tan necesario, ¿no? A lo mejor sería ideal, pero bueno, yo me imagino, por supuesto, a Andrés Guardado, a Edson, a Jorge Sánchez, que por cierto, Edson y Jorge Sánchez titulares hoy, Jorge Sánchez ya con mucho más minutos, el Chucky Lozano, yo creo que esos cuando se incorporen no van a tener problema, ¿no?
No, yo pienso que no, y bueno, también ya con la concentración, pues el largo tiempo, Enrique, que van a estar fuera de su casa, ¿no? Porque salen, todo mundo sabe cuándo salen, pero no saben cuándo regresan, ¿eh?
Sí, desde luego, vamos, si es que superan la primera ronda, pues estarían fuera un par de semanas y después habría que ver cuánto tiempo, hablando acerca del tiempo de la Copa del Mundo, pero ahorita son 3 semanas previas. Veremos también cuál es el plan de la selección y también de Martino, porque es tradicional que tienen ciertas interacciones con los familiares, que también me parece que es algo fundamental, pues porque quieren ver a las esposas, a las novias, a los hijos, en fin, ¿no?
Sí, tuvieron, digo, esposas y novias separadas, el que tenga dos, ¿no?
Esposas, coma, novias, coma, hijos.
Sí, bueno, no te había entendido bien.
Si Raúl Jiménez se recupera físicamente y llega a estar a un 50-60% a nivel futbolístico, estamos de acuerdo que al 50-60% es mejor opción que Rogelio Funes Mori hoy, ¿no?
No, si está al 50-60 va a ser titular.
Sí, ahora, la cosa es, ¿quién va a decidir? Porque aparentemente es el Wolverhampton el que va a determinar si es que Jiménez está para jugar o no.
¿Viste el comentario del doctor Rafael Ortega? El doctor Rafael Ortega dijo, y bueno, pues es una voz muy autorizada, dijo que lo del Tecatito, si hubiera venido a rehabilitarse a México, la rehabilitación hubiera sido más rápida. Entonces, pues el que va más lento es el Tecatito, ¿no? Pero, digo, ojalá Jiménez se recupere y tenga un buen nivel, sería maravilloso para la selección. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo va la lesión de Raúl Jiménez y cómo va todo. Por lo pronto ya están en España y pues con una concentración larga, muy larga. Un lugar muy bonito, Girona, por cierto, ¿eh?
Sí, cómo no. Y pues mira, yo creo que efectivamente es un buen momento, como decías, para desconectarse, siempre y cuando se desconecten también del teléfono, porque antes era muchísimo más fácil desconectarte si te ibas, pero pues ahora puedes estar conectado si tú quieres en cualquier parte del mundo. Sí,
y también es muy importante la alimentación, ¿eh? Para eso llevan gente especializada, porque la alimentación en España pues es muy diferente a la nuestra, y acostumbrarse a los aceites, a las carnes, a todo esto no es fácil. Regresamos al vino.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en La Fórmula es Orbañanos
desde Qatar.
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Japón, donde los samuráis se convirtieron en el primer país en dar a conocer su convocatoria final, donde Takefusa Kubo, atacante de la Real Sociedad, es la principal figura del conjunto nipón, donde también destaca la convocatoria del capitán Maya Yoshida, además de Hiroki Sakai, donde ambos estarán afrontando su tercera Copa del Mundo. Cabe señalar que Japón tiene previsto un partido amistoso frente a Canadá el próximo 17 en Dubái, donde debutarán el 23 de noviembre frente a Alemania. Llegamos al campamento de Argentina, donde Ángel Di María está recuperado y listo para reportar con la albiceleste. El Fideo se había lesionado en un partido con la Juventus, y fue precisamente el club bianconeri quien notificó que el atacante sudamericano puede ser elegido para el partido del fin de semana contra el Inter de Milán. Y de esta manera el atacante argentino estaría en la Copa del Mundo. Volamos a la concentración de Corea del Sur, y es que se encendieron las alarmas en la selección asiática, ya que su principal estrella, Hyun Min-son, salió lesionado este día con el Tottenham, donde el delantero coreano salió de cambio al minuto 23. Y se espera que el club londinense le dé descanso para que pueda llegar en gran forma a la Copa del Mundo. Cerramos con Argentina, donde medios locales informan que Lionel Messi habría solicitado al entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, no jugar el último encuentro de liga con el Paris Saint-Germain. Esto para llegar en óptimas condiciones y con una semana más de descanso a la selección albiceleste, donde antes del receso en las ligas europeas el club parisino tiene programados 3 partidos. Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Ayer lo anunciaron y hoy lo presentaron al director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el señor Paunovic. Vámonos con Luis Octavio Carlos de Guadalajara. Adelante, Luis Octavio.
Gracias, Raúl, un gusto saludarlos. Y hoy fue presentado el nuevo técnico del equipo del Guadalajara ante los medios de comunicación. Habla un poco acerca de cómo busca y cómo pretende que su equipo se desarrolle en lo que es la temporada, la próxima temporada. Quiere un equipo que sea muy dinámico, físicamente muy fuerte. De hecho, resalta esa parte en la que dice que ya se sentó a platicar con algunas áreas del club y que donde más le llama la atención, donde más tiene que trabajar, es en el aspecto físico, para tener un equipo muy muy práctico, muy vertical y muy ofensivo. Si te parece, lo escuchamos, porque nombró o dio a conocer algo que creo que les va a gustar, y arrancó con el pie derecho para los aficionados del Guadalajara.
No presumo de conocer a todo el fútbol mexicano, pero también te digo que aprendo muy rápido y trabajo diariamente para cuanto antes tener el mejor conocimiento que puedo, y como consecuencia también de eso, también traigo, para responderte la segunda parte de la pregunta, traigo en mi cuerpo técnico a alguien que conoce la liga muy bien. No te puedo dar el nombre porque todavía lo tenemos que cerrar, pero ha sido incluso campeón como asistente en un equipo de la liga, ha sido campeón, como dije, y ha estado trabajando 4 años aquí. Creo que la intensidad, creo que el carácter, imponer futbolísticamente, intimidar al rival, nunca quebrarse, estar ordenado, disciplinado y repetir esfuerzos, creo que es algo que a Chivas le ha ido muy bien en el pasado. Y voy a dar un ejemplo, gran ejemplo, de mi colega que lo ha hecho muy bien aquí, Matías Almeida. Es un fútbol distinto en cuanto al fútbol europeo, en elementos de que hay más pausa. Creo que hablando también me he dado cuenta que hay muchos parones, hay muchísimas disputas, y esas disputas llevan en retraso de tiempo.
Como que por ahí alguien le dijo, no, el nuevo técnico del Guadalajara nombra a Matías Almeida y te vas a ganar la afición del equipo del Guadalajara, y bueno, tendrá una tarea dura, ¿no?, de aquí en adelante, en cambiar la mentalidad, en algo de lo que también habló, lo que dijo, hay que cambiar la mentalidad, hay que tener un equipo más fuerte físicamente, que sea agresivo y que sea obviamente un equipo que intimide, es lo que va a buscar el nuevo técnico del Guadalajara.
Perfecto, Luis Octavio, bueno, pues mira, ahí está su presentación, y bueno, ojalá le vaya bien a Elia, Hierro y a las Chivas. Gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Bueno, pues ahí está este hombre, sus primeras palabras, habla de intensidad, como es el fútbol moderno, habla de Almeida, porque Almeida llegó también sin conocer el fútbol mexicano, pero es muy diferente un técnico sudamericano a un técnico europeo en similitudes con el equipo, con el fútbol mexicano. Pero pues ojalá le vaya bien, ojalá tenga una buena actuación, que digo, de Hierro no me cabe la menor duda que es un tipo profesional, pero de este hombre pues sí, la verdad, tenemos poco, muy poco, ¿no? Muy poco.
Sí, pues mira, hablaba Hierro acerca de el perfil que se estaba buscando, bueno, que supiera trabajar con fuerzas básicas. Dirigió en Serbia la selección sub-18, 19, 20. De hecho, en el Mundial del 2015, con la sub-20, que le gana a Brasil en la final, en la fase de grupos le gana a México. Y pues también es interesante el hecho de que haya trabajado como futbolista mucho tiempo con el Atlético de Madrid. Fue con quienes vivió sus mejores momentos, con el Mallorca también. Y bueno, luego llega a la Liga de los Estados Unidos para jugar y también para estar ahí durante un buen rato. Entonces, pues podemos suponer que por ahí es donde conoce al fútbol mexicano. En fin, parece que cumple con algunas cosas del perfil que estaba buscando Fernando Hierro. Y Hierro ha recomendado a algunos otros y no ha leído mal. Ojalá le vaya bien. Ojalá ahora a las Chivas.
¿Quién habló muy bien de Hierro? Del Bosque.
Claro.
Del Bosque dice que para él fue una gran ayuda cuando estuvo con la selección de España.
Bueno, en España los resultados están, y en el Málaga los resultados están, cuando estuvo Fernando Hierro de director deportivo, ¿no? Y al final, ahora el nuevo entrenador, dicen que nunca pierdas la oportunidad de causar una primera buena impresión. Y me parece que la conferencia de prensa es buena, se expresa muy bien, muy buenos conceptos. Habrá que ver cuando sea el tema de los resultados y de la cancha, pero creo que Chivas arriesga, sin duda, es una apuesta interesante, y al final, después de probar muchas cosas, ¿no? De probar, yo diría, de todo, no tuvo los resultados indicados y ahora pues apuestan por este técnico europeo.
Sí, ¿no? Lo que hay que reconocerle a Chivas es que va por algo diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, dijo, ya aquí en México ya tuve a esto, ya este, y no me resultó, me voy a ir por algo distinto. Trajeron a Hierro, trajeron a este hombre Paunovic, y bueno, pues la verdad, a Mauri aquí tiene una apuesta muy arriesgada, sí es muy arriesgada, pero quizá pensando en que les dio resultado con Almeida, dijo, pues por aquí vamos a ir. Y yo lo que digo es que no se le puede juzgar ni se le puede matar a esta gente que está llegando sin verlos trabajar, ¿no?
Sí, simplemente porque sea diferente o porque se rompa con la tradición, pues no quiere decir que vaya a ser malo. Como esto, pues siempre es mucho mejor ser historiador que profeta.
Sí, toda la vida. Ahora, a ver quién se va y a ver quién se queda.
Sí, es otro temita, ¿no? Que cómo decides quién se va y quién se queda si no los conoces,
ese
¿no?
es el problema, ¿no? Ahí sí tienes que recurrir a gente del club, ¿no?
Exacto, ni Hierro ni él, ¿no? Tienen idea de lo que puede rendir o no, que a lo mejor qué le hace falta para rendir, por qué la temporada pasada no rindió. Ahí es un temita, ¿no?
Sí, yo creo que han de saber que no juegan, que no juegan extranjeros, ¿no? Pero, pues si no, que les vayan diciendo rápido.
La buena noticia es que tienen mucho tiempo para trabajar, ¿no? Que el torneo empieza hasta enero, ¿no? Cuando menos eso llevan de ventaja, ¿no?
Pues sí, a ver, no sé, ya tendremos tiempo para platicar qué es lo que le falta a Chivas, ¿no? ¿Qué puestos son los que les faltan a Chivas? ¡Regresamos!
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con la goleada de Tigres sobre Toluca, 4-0 en la ida y 5-0 en la vuelta para un global de 9-0. Chivas derrotó a Cruz Azul en la ida 1-0 en la noria y empate a 1 en la vuelta para un global de 2-1. Escuchamos al estratega del rebaño, Juan Pablo Alfaro.
No pudimos aumentar la ventaja, bueno, porque no nos acompañó esa dosis de suerte que de repente en otros partidos sí habíamos tenido, y en general creo que el balance es muy bueno, es positivo.
América eliminó a Tijuana con la victoria 1-0 en la ida en la frontera y 2-0 en la vuelta para un global de 3-0. Y Rayadas cayó sorpresivamente ante Pachuca en la ida en el Hidalgo, 2-1, pero en la vuelta sellaron su pase con la goleada 4-0 para un global de 5-2. Escuchamos a la estratega de la región montana, Seba Espejo.
Esto es Rayadas. Pareciera que todo está en contra y ellas tienen esa convicción de seguir adelante y nunca perder la esperanza a pesar de todo.
De esta manera quedarán los cruces de semifinales con clásicos. En la Sultana del Norte, Rayadas se enfrentará a Tigres y cerrarán en el Gigante de Acero, mientras que América y Chivas se enfrentarán en el Azteca para la ida y en el Akron la vuelta.
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el Oasis de Bora. La fórmula es Orbañanos. El Oasis de Bora.
En el tenis, el español Rafael Nadal está listo para volver a la competencia en el Masters de París y el día de hoy habló en conferencia de prensa previo a su debut de mañana frente al estadounidense Tommy Paul.
Estoy con ilusión de estar en el circuito, ¿no? Estoy con ilusión de competir, estoy con ilusión de poder vivir otra vez lo que es el circuito. Me quedan 2 semanas de competición, de un año que ha sido muy bueno en muchos momentos, en otros también es verdad que ha sido muy complicado, pero bueno, si tenemos que poner el año en contexto, ha sido un año increíble, y más viniendo de donde veníamos el año pasado. Y ahora pues quedan 2 torneos para dejar, intentar terminar el año con un buen sabor de boca, y vamos a intentarlo, ¿no? Yo, no va a ser por mi intención o por mi esfuerzo. Después pues son torneos difíciles que también están los mejores, y supongo que los otros también lo quieren hacer bien, o sea que veremos qué pasa.
En el básquetbol de la NBA, los Nets de Brooklyn destituyeron a Steve Nash como entrenador y es el primer coach despedido de la temporada, con una marca de 2-5. Jake Bone se mantendrá como entrenador interino. De acuerdo a fuentes locales, Jaime Udoka, quien también se había desempeñado como asistente de Nash en su primera temporada, sería el principal candidato, a pesar de una suspensión por un año por mantener una relación con una trabajadora del equipo. En el fútbol americano de la NFL, los Osos de Chicago adquirieron al receptor Chase Claypool proveniente de los Acereros de Pittsburgh, por lo que será su tercer año en la NFL. Los Steelers descansan en la semana 9 tras perder ante Águilas, mientras que Chicago recibirá a los Delfines de Miami el próximo domingo buscando su cuarta victoria de la temporada. Y en el golf se inauguró la edición 16 del torneo Worldwide Technology Championship at Mayakoba, que contará con la participación de los mexicanos Jesús El Camarón Rodríguez, Isidro Benítez, Armando Favela y Sebastián Vázquez. El torneo finalizará el próximo 6 de noviembre en el Club de Golf El Camaleón.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Muchas gracias a Betsabe. Una buena noticia el día de hoy. Ramón Urías, que es tercera base de los Orioles de Baltimore, se convierte apenas en el cuarto pelotero nacido en México que gana el guante de oro. Anteriormente había sido Rubén Amaro, 1964, Aurelio Rodríguez, 1976, Fernando Valenzuela, en 1986, Adrián González lo ganó 4 veces, pero bueno, pues él no nació en México, así que es una situación muy interesante, muy importante con Ramón. Primer jugador de los Orioles en 7 años en ganar el guante de oro, había sido el más reciente Manny Machado en 2015. Y hablando acerca de terceras bases, es el tercero de los Orioles. Machado lo ganó en un par de ocasiones y Brooks Robinson, extraordinario tercera base, lo ganó 16 veces. Y antes del 2022, Raúl, me parece que es un dato muy importante, porque Ramón, que es hermano de Luis, que juega para los Cerveceros de Milwaukee, nada que ver, por cierto, con Julio de los Dodgers, antes del 2022, solamente había jugado 10 partidos en la tercera base. Entonces, hace la conversión a la antesala y gana el guante de oro.
Oh, qué maravillosa historia. Oye, el guante de oro, para la gente que no sabe, ¿es tener el mejor porcentaje de fildeos sin errores o cómo funciona?
Tienen una serie de categorías. De hecho, hay una que pues hasta hace poco tiempo no se llevaba, pero es el que salva más carreras. Y en el caso de Ramón, él estuvo en el liderato de la Liga Americana en carreras salvadas o evitadas con 14. Entonces, fue un trabajo realmente sensacional. Y además contribuyó para los Orioles, que ganaron 83 partidos en la temporada, 31 juegos más que en la campaña del 2021, que es pues muchísimo, realmente darle la vuelta a la campaña. Este año hubo un récord de 14 nuevos ganadores de guante de oro en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, al ratito, a las 6 de la tarde, por el cambio de horario en México, que todavía no se da en Estados Unidos, el juego número 3 de la Serie Mundial va a ser a las 6 de la tarde con 3 minutos en Filadelfia, después de que el día de ayer se suspendiera el partido por lluvia. Y vamos con Francisco Villalobos, que nos tiene información acerca de este tercer partido del Clásico de Otoño, que está empatado a una victoria por bando.
Gracias, Enrique, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula ES. Estamos aquí en el tercer juego, bueno, el segundo intento de poder jugar el tercer juego de la Serie Mundial aquí en la ciudad de Filadelfia, aquí en el Citizens Bank Field, la casa de los indomables Phillies de Filadelfia. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con Jordan Álvarez, mi compañero y amigo Joaquín Torres. Habló con el bateador designado de los Astros y eso es lo que tuvo que decir.
Nada, salir a ganar. Creo que esa es la única meta que tenemos, ir a salir a ganar inning por inning a otro sábado. Bueno, eso es obviamente trabajo de los lanzadores, de nosotros, ¿no? Creo que obviamente están bien preparados para eso y eso ya lo verán esta noche. Nada, salir a tratar de dar lo mejor que puedo en el home play y tratar de conectar lo más que pueda.
Así es, el cubano está jugando está gozando de una temporada espectacular. Su familia pudo salir de Cuba, están con él. Y bueno, pues qué mejor manera de poder compartir tu mejor momento de tu carrera, una Serie Mundial más, ahora con tu familia, ¿no? Esto es mi reporte aquí desde la ciudad de Filadelfia. Ojalá que se juegue. Es Lance McCullers Jr. contra el venezolano aquí en Filadelfia. Un abrazo. Hasta pronto.
Muchas gracias a Francisco Villalobos, también a Joaquín Torres. Entonces, la rotación de los Astros de Houston no se mueve por la cuestión de la suspensión del día de ayer. Para el partido número 3, Lance McCullers, luego viene Christian Javier y después Justin Verlander. Y del lado de los Phillies, ahí sí se movió, porque les dio más oportunidad de colocar a Ranger Suárez, que es un pitcher en el que confía mucho Thompson, el manager de los Phillies de Filadelfia. Así que Ranger Suárez había lanzado en el partido 1 como relevista el pasado viernes. Fueron solamente 12 pichadas, pero de cualquier forma no lo iba a colocar para hoy. Ahora sí, con la posposición. Para el partido número 4 quedó Aaron Nola, y en el número 5 Noah Syndergaard, que estaría lanzando con estas situaciones del partido de ayer. Bueno, pues se lo hubiera iniciado, pero bueno, ya todo se cambió. Y en el caso de Zach Wheeler, él estaría para el partido número 6 a realizar ese próximo sábado. Todavía no hay algún aviso de parte de los Astros quién iría para el partido 6 o si vieron partido 7. Pero el que sí está, no borrado, borradísimo, es José Urquidy, el pitcher mazatleco. Es algo increíble. El año pasado Atlanta le gana en 6 partidos al equipo de los Astros de Houston. Las 2 victorias de Houston fueron de José Urquidy. Buena campaña, 13 victorias. Es cierto, le va mal entre septiembre y octubre. Tiene marca de 1-3. Lo colocan en el roster para la serie divisional. No lanzó una sola pelota. En el roster en la serie de campeonato contra Yankees, no lanzó una sola pelota. En el roster para la serie mundial, y no ha lanzado una sola pelota. Realmente me llama muchísimo la atención lo que ha pasado con Urquidy.
Sí, me muy vivo. Al final, lo raro es que esté en el roster y no, uh-huh, y no participe, ¿no? Pues mejor lo hubieran dejado fuera del roster, ¿no, Enrique?
De acuerdo. ¿Y qué fue lo que pasó? Una cuestión, sí, disciplinaria. O sea, te lleva a pensar todo eso, porque no es algo lógico.
Oye, ni Nola, ni Wheeler, ni Verlander, que son 3 estelarazos, tuvieron, uh-huh, una buena salida, ¿eh? Ninguno de los 3.
Sí, es cierto, porque a Nola le pegaron durísimo. Bueno, Nola contra Verlander, que fue el primer partido, ¿no? En donde parecía que todo le estaba saliendo muy bien a los Astros de Houston y ganaban 5 carreras contra 0. Y luego le pegan a Verlander, se empata el partido a 5 y en extra innings gana el equipo de los Phillies. Y lo de Wheeler, o sea, el partido número 2 fueron 3, los 3 primeros bateadores, 3 extra bases.
Sí, sí.
Y tomó la ventaja Houston en ese momento 2-0. Un error también el cuadro de Sosa, el parador en corto, genera la tercera carrera para Houston, y de la primera entrada se fueron arriba 3 carreras contra 0. Bueno, el día de hoy era el límite para hacer cambios en el fútbol americano profesional, y hay algunos que pues son los que más se llaman la atención de los que se dieron hoy. Bradley Chubb, que es un movimiento de Denver que se va a los Delfines de Miami. Por otro lado, también Chase Edmonds se va de Miami a los Broncos de Denver. Otro es Jeff Wilson, que es un corredor que se va del equipo de San Francisco a los Delfines de Miami, donde se reúne con Raheem Mostert y también con McDaniel, que era su coordinador ofensivo. Mostert era cuando él estaba también con los 49 de San Francisco. Chase Claypool, receptor de los Acereros de Pittsburgh, el canadiense, se va con los Osos de Chicago. Y T.J. Hockenson, que es un buen ala cerrada, pasa de Detroit a tus Vikingos de Minnesota.
Sí, es que se nos lesionó el ala cerrada.
Uh-huh. Entonces, bueno, tienes a Jefferson y tienes a Thielen como receptores, y ahora vas a tener a Hockenson. Entonces, pues es un movimiento que me parece muy, muy interesante. Ayer, en la conclusión de la semana 8 de la NFL, Cleveland me parece una gran sorpresa. O sea, llegó un momento que le ganaba 25-0 a los Bengalíes de Cincinnati y finalmente ganaron 32-13. Buena actuación de Jacoby Brissett, que tiene 278 yardas, un pase de anotación, corrió para un touchdown. Nick Chubb tiene 101 yardas, 2 anotaciones. Amari Cooper tiene 5 recepciones, 131 yardas, un touchdown. Y la defensiva de los Browns capturó en 5 ocasiones a Joe Burrow de los Bengalíes de Cincinnati. Con ese resultado, Cincinnati tiene 4-4. Cleveland se coloca con 3-5. El líder es Baltimore en ese sector del norte de la Americana con 5-3. Pero se ha apretado muchísimo esta división.
Sí, como que los Bengalíes no andan como se esperaba, ¿no, Enrique? Uh-huh. O sea, 4-4 no me parece que sea el récord que debería tener Cincinnati, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Habían logrado 4 victorias en 5 partidos después de un muy mal inicio de los Bengalíes. El día de ayer me parece que eran los favoritos para llevarse la victoria, pero dejaron escapar ese partido. Y bueno, pues estamos ya listos para la semana 9 de la NFL. Otras cosas, se dio a conocer que el 15 de noviembre van a poner a la venta los boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México del 2023. O sea que si no alcanzaron, si quieren ir otra vez, si quieren ser vistos, que también es un evento importante para ser visto. Bueno, la preventa la van a iniciar el 15 de noviembre y los boletos van a estar desde 3,500 hasta 29,000 pesos. Así las cosas para el Gran Premio de la Ciudad de México. En fin, no es barato. Y pues ya se anuncia, lamentablemente Rafael Nadal no viene al Abierto de Acapulco. Él es el campeón defensor, pero bueno, no vendrá a defender el título. Vamos a una pausa y volvemos.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en La Fórmula es Orbañanos
desde Qatar.
La Copa y el Mundo en 1986.
Yo digo, no quiero ser favorito por el hecho de que los favoritos nunca ganan. Fíjate que nosotros fuimos como favoritos al Mundial 82 y por una cosa o por otra no pudimos hacer absolutamente nada ni dejar feliz a nadie.
El fútbol da la oportunidad y solo cada uno de nosotros sabe si la toma como revancha. Por ello, para la Argentina de 1986, el juego de cuartos de final fue tan especial que lo vivido 4 años atrás en la llamada Guerra de las Malvinas motivó a un genio que llegó a México 86 para confirmarse.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero.
Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora.
Dice Víctor Hugo Morales, relator sudamericano de aquel gol del siglo, que en la crónica a veces se acierta y otras veces se falla. Ese día acertó.
Esa es la postal más extraordinaria que me quedó del fútbol, porque todavía sigue siendo la jugada de todos los tiempos.
El Mundial de México 86 entregó un certamen más a nuestro país, que tras lo vivido en el 70 y con la negativa de Colombia, México nunca estuvo tan seguro de volver a tener los ojos del mundo entero, con todo y el sismo sufrido 9 meses atrás.
México 86, México 86, donde se vive la
Mientras 24 países peleaban por la gloria, en el mundo algunos cambios comenzaban a gestarse. España y Portugal ingresaban a la comunidad europea. En Estados Unidos salía a la venta el primer ordenador Macintosh de Apple. La tragedia se presentaba en Chile con el choque de 2 trenes que dejaba 58 muertos y más de 500 heridos. Y en Japón se emitía por primera vez la serie Dragon Ball. Así también el Titanic fue encontrado en el fondo de la región norte del Océano Atlántico. Madonna presentaba el sencillo True Blue. En el cine, Tom Cruise protagonizaba Top Gun.
I'm going to send you up against the best. Yes, sir. You two characters are going to Top Gun.
Y se estrenaba Karate Kid 2.
¿Quieres vivir o morir? ¡No!
Además, en México, el vuelo 940 de Mexicana de Aviación caía envuelto en llamas sobre la Sierra Madre Occidental, dejando 166 muertos. Y en la televisión mexicana, la telenovela Cuna de Lobos tenía un gran éxito.
Voy a cambiar el testamento.
¿A cambiar el testamento?
Es solamente el primer paso. El segundo será el divorcio.
Mientras tanto, en la Copa, Argentina eclipsaba al mundo con Diego Armando Maradona como principal figura y vencía 3-2 a Alemania con gol de Burruchaga 7 minutos del final. La Copa y el Mundo en 1986 fue el bicampeonato albiceleste, el momento en que Diego Armando Maradona escribió su nombre en la historia del fútbol, ante el asombro de todos.
Después del pase genial de Maradona y la corrida de Burruchaga y el gallo que acompañaba.
Qué buenos recuerdos de aquel Mundial del 86. La selección mexicana, que ahí sí llegó al quinto partido, lamentablemente se pierde en Monterrey contra Alemania por la vía de los penaltis. Y lo de Maradona, ¿no? Que en ese mismo partido vino la genialidad de este gol de más atrás de media cancha y también la trampa enorme del el gol de la mano de Dios.
La mano de Dios, sí, una trampa increíble, pero lo que fue Maradona en la Copa del Mundo, yo no he visto actuación alguna de un futbolista en una competencia como la de Maradona en esa Copa del Mundo. Y bueno, a mí no se me quita de la cabeza y no puedo entender quién fue el brillante que decidió sacar a México del Estadio Azteca. Porque creo que el partido contra Alemania hubiera sido completamente diferente en el Estadio Azteca.
Habrá sido que no le tenían confianza a México de terminar el primer lugar de su grupo.
Así fue, ¿no? Porque el primer lugar del grupo, que fue Paraguay, todo el camino de Paraguay era en el Estadio Azteca.
Bueno, y en el Mundial del 70, pues también sale México del Estadio Azteca, ¿no? Para jugar aquel partido contra Italia en la Bombonera.
En Toluca, correcto.
Efectivamente. Y bueno, México que le gana la sede después de que Colombia declina, tanto a Estados Unidos como también a Canadá. En fin, pues vendrá otro Mundial para México dentro de 4 años. Vamos con Beto Campos, que nos habla acerca del multiverso futbolero.
Multiverso futbolero. 8 selecciones de fútbol han mantenido el privilegio de poder ser campeones del mundo, siendo Brasil la más ganadora con 5 títulos. Sin embargo, para algunos equipos terminó en desgracia en su intento de ganar un mundial, pese a contar con grandes estrellas en su momento y practicar un buen fútbol. Son los denominados los reyes sin corona. Corría el Mundial de Suiza en 1954. La Hungría de Ferenc Puskás llegaba a la final como favorito ante Alemania Federal, a quien en la fase de grupos goleó 8-3. El equipo alemán sorprendentemente se quedó con la corona tras llevarse el marcador 3-2, esto en la gran final, y así consumar el fracaso húngaro, mejor conocido como el milagro de Berna. Los Países Bajos se han quedado en el intento en 3 ocasiones al llegar a la final, pero la más recordada será la de 1974, año en que se le conoció como la Naranja Mecánica, por su dinámico y novedoso estilo de juego. Era liderada por Johan Cruyff. Al final, Alemania Occidental se impuso por el marcador de 2-1 sobre los neerlandeses. Uno de los equipos de Brasil que generó mucho entusiasmo fue en la edición de España en 1982. El equipo carioca lucía poderoso con Sócrates, Zico, Toninho Cerezo. Sin embargo, solo les alcanzó para llegar hasta la segunda ronda tras perder con Italia 3-2. Estas fueron algunas de las historias que vivieron las selecciones en su anhelo de levantar la Copa del Mundo, creando una ilusión en su país. Sin embargo, terminó en desgracia. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Y Raúl, profundizamos un poco más en lo que pasó en la Champions.
Vamos a lo... Ya estaban definidas muchas cosas, Enrique, pero los resultados de hoy: Bayer Leverkusen y Brujas 0-0. Oporto le gana 2-1 al Atlético de Madrid. El Bayern Múnich 2-0 al Inter. Liverpool 2-0 al Nápoles. Marsella pierde en casa 1-0 con el Tottenham. El Victoria Pilsen pierde en casa 4-2 con el Barcelona. El Rangers pierde en casa 3-1 con el Ajax. Y el Sporting de Lisboa pierde en casa con el Eintracht Frankfurt 2-1. Aquí, ¿cómo quedan los grupos? El A, el Nápoles como primer lugar, el Liverpool como segundo lugar. Ojo con el Liverpool para cualquier primer lugar, ¿eh? Porto queda como primer lugar del B, Brujas como segundo. En el grupo C, Bayern Múnich como primero, Inter como segundo. Y en el D, Tottenham como primero y Eintracht Frankfurt como segundo. ¿Quiénes van a la Europa League? Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona y Sporting de Lisboa. Decíamos al inicio del programa, el Atlético de Madrid, último lugar del grupo, ni a la Europa League va. Es realmente increíble por lo que está pasando el Atlético de Madrid, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl. Y otro dato que me parece relevante es el Bayern Múnich, que con la victoria de 2-0 sobre el Inter, es la segunda vez consecutiva que el Bayern termina perfecto en la fase de grupos. 6 victorias, sin empates, sin derrotas, y tercera vez que lo hacen en los últimos 4 años.
Impresionante el Bayern Múnich, el eterno favorito, ¿no? Para la Champions, ¿no? No lo puedes no dar como favorito, ¿no?
De acuerdo. Y bueno, mañana termina ya la fase de grupos. Juega el Madrid contra el Celtic, de lo más destacado, el Chelsea contra el Dinamo Zagreb. París Saint-Germain visita a la Juventus, Manchester City contra Sevilla.
Sí, aquí interesantísima la visita del París Saint-Germain contra la Juve, porque por supuesto que están en el mismo grupo. Paris Saint-Germain está en búsqueda del primer lugar del grupo, está peleando contra el Benfica, los dos tienen 11 puntos, y Juve está peleando con el Maccabi Haifa por la Europa League. Uh-huh. Si la Juve pierde mañana de local contra el Paris Saint-Germain, que no sería raro, queda fuera también de la Europa League. Sería también un fracaso mayúsculo de la Juve, ¿no? No, yo digo, no sería extraño, la verdad, que la Juve perdiera mañana con el París. El Madrid, prácticamente primer lugar del grupo, tiene que ganar al Celtic de local. Si el Madrid llegara a empatar y el Leipzig gana, entonces el Madrid pasaría como segundo lugar, pero se ve muy poco probable, ¿no?
Así es. Bueno, pues ya nos vamos, Raúl.
Gracias, Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
Fitzer presentó.